Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse, y que todo ese color, nuestro idioma, todo eso ya pasó. Su vida, digo, yo no puedo hacer la mía. Dice que esto no es amor, que es un vicio que no debería buscarte nunca más, pero aunque quiera olvidarte, algo me obliga a buscarte aquí afuera, ya estoy.
Buenas noches, bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura 97.9, comenzando un nuevo programa de miércoles. Aquí estamos, acá estamos, mejor dicho, hasta las 21 horas nos quedamos con vos, haciéndote buena compañía, con mucha información en esta última etapa del día, en estas 3 horas y 50 minutitos que quedan, 20.09, estamos en vivo en Radio Cultura 97.9. Mi nombre es Fernando Pietrafesa, por supuesto que no estoy solo, le doy la bienvenida a nuestro queridísimo operador técnico, el señor Leo Giusti, que está con nosotros, así que felices de tenerlo al señor Leo Giusti. Y bueno, y no tan felices de tenerlo al señor Mariano Gandini. No, mentira, Marian. ¿Cómo andas, Marian, querido?
¿Cómo vas a decir así? No, buenas noches a toda la gente de Radio Cultura, vos, Fera, Leo, una noche hermosa, hermosa, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy en la ciudad de La Plata también, muy sí, linda. Así que, nada, disfrutando, disfrutando
en de la este capital miércoles, provincial.
En la capital provincial.
Sí,
disfrutando de este miércoles 17 de mayo.
17 de mayo, la, mirá. Estamos ya cerquita del 25 de mayo, que se va a venir cargadito el 25 de mayo.
¿Eh? Vamos a hablar.
Hay muchas hablar cosas.
Hay información de minutos, hace sí, muy poquitos minutos, que terminó un acto en el ESMATA hablando del 25 de mayo, pero en un ratito lo vamos a tocar.
Enseguida vamos a estar con esa información. Por supuesto que tenemos muy buena música en esta noche, con una noche muy agradable en la ciudad de Buenos Aires. Según marca la televisión, 23 grados 2 décimas y es una noche perfecta. Así lo definió nuestro operador técnico, el señor Leo Giusti. Así que, bueno, le damos la derecha a Leo. Noche perfecta en la ciudad de Buenos Aires. Es una noche totalmente primaveral. No tiene nada que ver con el otoño. ¿Dónde está el otoño? ¿Dónde está el otoño? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Decía Sabina. ¿Eh?
Pero me parece que en las próximas horas cambia rotundamente el clima.
Sí. Sí, acá en Carlos Casares, mirá, te voy a decir, en este momento la sí, temperatura está en, ya te voy a decir, en Carlos Casares 19 grados y está lloviendo, señoras y señores. Se escucha bueno, la lluvia en el interior de la provincia de Buenos Aires.
El agua viene para la zona.
Claro, de, cuando
de
llueve
capital y de La Plata, sí, así que en las próximas sí, horas seguramente va a estar lloviendo por acá.
Sí, porque además este clima es totalmente ilógico en esta etapa del año, ¿no? Porque digo, hoy por ejemplo estábamos en el gimnasio tranquilizando un poco la cabeza y de repente todos los ventiladores prendidos. Yo digo, ¿qué pasó? Pará, estamos en primavera, estamos en verano, ¿qué no? Así que bueno, bienvenido sea este calorcito, pero digo, a veces con calor, vuelve el frío y demás, te termina enfermando, ¿no? Y
claro, el tema.
Empieza, ¿qué tendrás? ¿Coronavirus o tendrás anginas? ¿Viste?
Claro. El tema es si después del invierno, como se extendió el verano,
sí,
estamos en mayo y todavía hay clima veranil, hay que ver si el invierno también se extiende y
sí,
supera los. Como siempre es hasta. Agosto, primero día de septiembre, acá capaz que se estira un poquito más y llega hasta octubre.
Claro, exactamente, sí, ¿qué? Por supuesto.
Hay que estar atentos.
Sí. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a todos. Esto es Acá estamos en Radio Cultura, 20-12 minutos. Vamos a repasar algunos días que son importantes en la República Argentina. Por ejemplo, vamos a arrancar con el Día Nacional, ¿no? Porque después pasamos a los internacionales, que son varios en este 17 de mayo. Por ejemplo, hoy, 17 de mayo en la Argentina, se celebra el Día de la Armada Argentina. Iniciativa concretada el 12 de mayo de 1960 a través del decreto para así conmemorar el triunfo en el combate naval de Montevideo. Así que bueno, celebramos el Día de la Armada Argentina. Y por otra parte, nos vamos a los días internacionales, que son varios, algunos un poco más importantes que otros. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
Mirá, o sea, algo feliz día para vos, Fer.
Claro, algo tiene que ver con nosotros, ¿no? Así que feliz día para Leo, feliz día para vos, Marianito. Por ejemplo, un día muy importante para concientizar a aquella gente que, viste, que tiene el salero al lado de cada plato cuando come.
Yo.
Porque, bueno, atención con esto. Hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Así que el salero, déjalo, tíralo, ponlo en el tacho de la basura.
Porque, basta, ¿viste?, de comer con sal.
Claro, viste, hay que. A veces uno, el plato, te pediste algo, está bien de sal. ¿Y por qué echarle un poquito más? ¿No? Sí, porque me pasa. La sal es veneno puro. Es veneno puro para las arterias. Como muchas otras cosas, lógicamente, pero digo, es uno de los principales influyentes a la hipertensión, ¿no? Así que bueno, Día de la Hipertensión arterial internacional, ¿no? Estamos hablando de días internacionales. Por ejemplo, también es el Día Mundial del Reciclaje, también muy importante para concientizar a aquella gente que por ahí mezcla en las bolsas de residuos. Mezcla residuos de comida con residuos que son para reciclar, por ejemplo, el cartón, el plástico,
las botellas, las tapitas, todo. Las pilas.
Claro, bueno, mucha gente tira en la misma bolsa de la basura y no. Sí. Hay que empezar a respetar eso y tomarse la costumbre de. En una bolsa lo que es comida, basura, todo lo que tiene que ver con...
Orgánico.
Y en el otro, sí, en el otro todo lo que tiene que ver con reciclar, ¿no?
Ya papeles, botellas, exacto, cartón.
Exactamente. Así que bueno, es el Día Mundial de Reciclaje, hoy 17 de mayo. También es
bueno,
el
y
día...
Hay muchos lugares, Fer, hago un apartado. En muchas ciudades hay... están los corazones del Garrahan, sí, donde se juntan tapitas.
Claro, exactamente. Mira, te voy a dar un dato. Acá en Carlos Casares, vos lo sabes bien. Sí. En la esquina de la Plaza General San Martín.
Sí.
En esa esquina tan clásica de nuestro querido pueblo de Carlos Casares.
Sí.
Hay un corazón que justamente lo llenan de tapitas para después llevarlas al Garrahan. Así claro. Que es una excelente iniciativa que aquí en Carlos Casares. Por lo menos se respeta y está muy activa. Siempre
en muchas ciudades está el corazón.
Está lleno. Sí, 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 sí. Pero bueno, quería remarcarlo como algo importante de nuestra ciudad. Sí. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, por ejemplo. También es el Día Mundial de Internet.
¿De Internet?
Sí, hoy es el Día Mundial de Internet. A ver, vamos a ver si justamente Internet lo permite, ¿viste? Porque a veces no lo permite. Dice que el objetivo de esta efeméride, justamente del Día Mundial de Internet, es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y promover su accesibilidad a la red. En la actualidad se observa el incremento de la conectividad a la red y la consolidación de la economía digital, entre otros aspectos. Sin embargo, se destacan brechas o diferencias significativas en el acceso y velocidad de las redes, generando condiciones de desventaja y desigualdad en el uso de la red en varios países del mundo. Así que, bueno, el Día Mundial de Internet se celebró por primera vez el 25 de octubre del 2005. ¿Y qué pasó? Que después ahí está. Con un notable éxito de participación, poco después, la Cumbre de la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez en noviembre de 2005, decidió proponer a la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como ONU, la designación del 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones, la Sociedad de Información, que bueno, que básicamente tiene que ver con el Día Mundial de Internet, el 17 de mayo de cada año. Simplemente un datito, un apartado para saber por qué, ¿no?
Es el
Día Mundial de Internet. Y por otra parte, es el Día Internacional del Horticultor.
Horticultor, qué buena palabra. Horticultor. Qué difícil para decirla en radio, ¿no?
Es para todos aquellos que hacen huerta.
Claro.
Para aquellos que por ahí no saben lo que es el ser. No es el ortomolecular, como decía Moria, ¿te acordás?
Para nosotros, Fer, sería el huertero.
El huertero, claro. Exactamente. Horticultor suena como muy, muy, viste, cool. Soy horticultor. Nah, claro. Sos huertero, da. Claro.
Te gusta hacer la huerta.
Te gusta huertear.
Está muy de moda hoy hacer huerta.
Sí.
Está muy bueno, obviamente, porque... producir lo que vas a comer, no hay cosa mejor que la haga uno y que sepa lo que le pone. Pero viste que todos no, hay gran parte de la sociedad que tiene su huertita.
Sí, totalmente.
Hace un tiempo hice una, pero evidentemente la hice mal porque se me secó todo.
Se te secó, mirá vos. Se te secó. Y no, el que sabe, sabe, y el que no sabe, es jefe.
Es periodista.
Es periodista. Che, Marian, bueno, Esos son los principales días internacionales que tiene hoy, el miércoles, en este caso, 17 de mayo de este año 2023. Ahora, a las 20 y 19, estamos en vivo en Radio Cultura. Es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Y sí, hay muchas claves del día, pero vamos a arrancar por una clave que la conocimos ayer en realidad y que seguramente va a ser la clave de la semana o tal vez del mes, porque lo que muchos esperaban no se dio, por lo menos a través de una carta. Hay que esperar qué pasa el 25 de mayo cuando la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hable en ese acto que están ya armando los muchachos y muchachas del peronismo. Y hay que ver qué pasa ahí, Marian. Porque ayer Cristina Fernández de Kirchner se bajó de la candidatura presidencial a través de una carta. Así ¿Vos es. ¿Le creés del todo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ya lo dijo en varias oportunidades. Sí. Y no creo que... después de tantas veces que dijo de que no va a participar, después termine participando. Pero bueno, como vos lo decías recién, Cristina se bajó ayer a través de una carta y el kirchnerismo duro, el ala más ortodoxa, prepara un acto para el 25 de mayo, hace minutitos nomás, lo anticipaba en los títulos al inicio del programa, hubo un encuentro en el ESMATA donde participaron los referentes representativos del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Quien la encabezó fue el intendente de Ensenada, Mario Seco, Ultra K, podríamos llamarlo de alguna manera, Andrés Cuervo Larroque, integrante o referente máximo de la Cámpora y funcionario del gobierno de Axel Kicillof. También estuvo Cristina Alba Rodríguez. Bueno, hubo un par de dirigentes sindicales y también dirigentes del kirchnerismo confirmando el acto del 25 de mayo en Plaza de Mayo. Y donde confirmaron que la oradora central, así lo dijeron en el acto, va a ser Cristina Fernández de Kirchner. Algo que por la mañana de hoy se empezó a especular y se terminó confirmando en este acto que sucedió hace minutitos nomás. Algo importante para remarcar de esto que dijo el Cuervo Larroque, fue uno de los oradores, una de las cosas que tomó, dijo: lo que recibí de los compañeros es que hay el doble de necesidad de movilizar, por lo que pesa sobre Cristina, y también fundamentalmente porque es un ataque al peronismo y a la democracia, haciendo alusión al Poder Judicial. Si ayer había una gran necesidad de movilizar, hoy resulta imprescindible.
Bien.
Así fue como lo describió Andrés Cuervo Larroque a esta movilización que se empieza a dar, se empieza a formar en las entrañas del peronismo, del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Seguramente que el furgón fuerte va a ser el conurbano, como siempre, movilizando los sindicatos y todo el la estructura política del kirchnerismo este 25 de mayo. No sé si será como el 17 de octubre aquel de 1945, pero creo que lo que están tratando de hacer los muchachos y la muchacha peronista es algo parecido.
Yo creo que va a ser fuerte.
Desde mi humilde análisis, creo que van a intentar hacerlo, pero Cristina va a dar su discurso, pero va a seguir manteniendo su postura de no ser candidata.
Bueno, de todas maneras, la frase más resonante de la carta que emitió Cristina a través de las redes sociales, que se conoció ayer, es: no voy a ser mascota del poder, para ir a una candidatura presidencial.
Por eso.
De todas maneras, ya se la ve como la estratega que, obviamente, si definitivamente Cristina no es candidata, digo así porque, bueno, viste, no termina de cerrar mucho la idea de... Hay mucho clamor por Cristina, sí, de pedir su candidatura. Vos, en cada acto, por ejemplo, ayer en Ferro fue el acto.
¿Ayer hubo un acto
en Ferro? Sí.
No, el de Mata fue hoy.
Ah, no, ayer hubo un acto, si no me equivoco, en Ferro. Sí. Y justamente el clamor por Cristina candidata era muy fuerte en todos lados. Entonces digo, bueno, no sé si...
Ah, no, ayer fue el Congreso del PJ, es verdad.
El Congreso del PJ en Ferro, sí, ahí está. Bien.
De la mente.
Sí.
Estuvo Máximo Kirchner.
Claro.
El orador principal.
El orador principal. Pero bueno, de todas maneras, Cristina dijo que ya no va a ser candidata. Si esto se mantiene, va a ser ella quien elija al candidato del Frente de Todos, sin duda. Y yo creo que los dos candidatos más fuertes que hoy tiene el Frente de Todos es, en primer lugar, el ministro de Economía, Sergio Massa. Sí. Ese es el principal candidato y yo creo, desde mi opinión, que va a ser el candidato presidencial del Frente de Todos. Y después, un escalón más abajo, está Daniel Scioli, el embajador, actualmente embajador argentino en Brasil. Y más abajo aparecen Guado de Pedro, bueno, sí, y por último el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Yo creo que entre esos cuatro está el candidato que Cristina tiene en mente para llevar a las presidenciales de este año. Pero obviamente después están las antes están las PASO, pero sí, Cristina va a elegir su candidato.
Te doy un dato más.
Sí.
Que no se barajaba semanas atrás. O sea, estaba como en la nube la posibilidad, pero como es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, siempre se lo trató de mantener en la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer y después de la carta de Cristina y en el día de hoy, volvió a sonar la posibilidad de que propongan un sector muy fuerte del kirchnerismo a Axel Kicillof como el candidato a presidente del Frente de Todos.
Sí.
Yo tampoco la veo.
No.
Tampoco la veo. Pero bueno, la posibilidad está y se habla de, por la información que me dieron a mí, que se analiza. La propuesta sería Axel Kicillof, candidato a presidente, Martín Insaurralde, candidato a gobernador.
Sí, la verdad que es una posibilidad dentro de todas las que hay. Pero
obviamente. Empiezan de acá hasta junio, Fer.
Tenemos para cortar, ¿no? Son sí. 15, todavía tenemos 2 semanas, un mes y medio, porque el cierre de listas es el 20 y pico de junio.
Y el 28, creo.
Sí, a fin de mes, fin de junio. Fin de mes, sí. Por eso hay un mes y medio todavía para cortar tela, pero bueno, empiecen a apurarse y mostrar la cara ya directamente, porque después sienten como que, algo faltó y no pudimos hacer la campaña como queríamos. Y bueno, si no se apuran a definir,
bueno,
no es culpa de nadie.
El que parece que se apura. Es Javier Milei, que presentó la plataforma,
sí,
en el día de hoy, su plataforma electoral, aunque sí, a mí me siguen sosteniendo,
sí,
desde círculos cercanos a Javier Milei, que no está descartada la posibilidad de que sea candidato en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claro, esa bomba la tiramos el pasado domingo en Actualidad Política TV, programa que conducimos, sí, con el señor Mariano Gandini, en Canal Metro, domingo 15 horas y la repetición los lunes 20:30 y los martes 17 horas, Actualidad Política TV. Lo anunciamos el pasado domingo, esa posibilidad de que Javier Milei descarte la carrera presidencial, esa candidatura que él sigue sosteniendo, que quiere ser presidente, y vaya así por la ciudad de Buenos Aires, que es un territorio que le cae muy bien a Milei. Recordemos, la última elección fue la última elección legislativa o la última elección a cargos ejecutivos, presidencial.
Legislativa.
La legislativa, que le fue muy bien a Milei.
Sí.
¿Qué sacó? Eso, 17 puntos, ¿cuánto sí. fue? No, no recuerdo, pero más o menos eso.
Algo de eso, pero a ver, ¿por qué lo evalúan? Y
después creció, obviamente.
Lo volvemos a comentar, ¿por qué lo evalúan en la mesa chica? Porque Javier Milei no tiene territorio, no tiene armado a nivel nacional,
sí.
y eso le termina dificultando armar en cada uno de los distritos concejales, intendentes, diputados provinciales, diputados nacionales, de cada uno de las provincias. Entonces, lo que analiza la mesa chica es, bueno, si podemos hacernos fuerte en un territorio y después de ahí, sí, empezar a caminar a nivel nacional, pues de varios años de haber construido políticamente la figura de Javier Milei, y el partido va a tener mucho más volumen. Ese es uno de los análisis que tienen en la mesa y que evalúan desde Avanza Libertad.
Marian, pero si empezamos a analizar ya las elecciones que hubo a gobernador en las diferentes provincias. Sí. Por ejemplo, empezamos un poquito más atrás. Nos vamos a hace dos semanas atrás. Jujuy no tuvo candidato, o si tuvo, no figuró.
Ojo.
Sí. Bien, Misiones, si tuvo candidato, tampoco figuró.
No.
Bueno, La Rioja, sí tuvo candidato de la casta política, nada más y nada menos que el hijo de Eduardo Menem, Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem, donde sacó 15 puntos en La Rioja.
Sí.
Bueno.
Y que dijo ahí, que lo veía.
Y que él lo consideró muy bien.
Sí, muy
pero
bien.
Digo, 15 puntos contra cuánto sacó Quintela, más de 50.
Bueno. No, pero aparte, ahí hay que remarcar esto, Fer, que tuvo que ir en. No es un armado propio.
Sí.
No es que son militantes de él, no. Fue en busca de.
Claro, de la casta.
Un dirigente del peronismo histórico, podríamos llamarlo, que terminó pasándose a su fila para lograr ese 15%.
Claro, exactamente. Y lo que él tanto critica de los políticos y la casta política y demás, terminás cayendo en eso. Terminás cayendo en los políticos que te buscan para ser representativos en la provincia de tu fuerza política. Y no te queda otra. Entonces ya lo de la casta política ya es viejo. Ya no tenés que hablar más de la casta política porque... Ya está, los que te representan en las diferentes provincias son parte de la casta, lo que él llama casta, ¿no? Bueno, y si nos vamos al domingo pasado, donde hubo elecciones en, bueno, recordemos que en San Juan no hubo elecciones a gobernador, sí hubo municipales y provinciales en sí mismo, legislativa en realidad, concejales y demás cargos, pero no a gobernador. Y en Tucumán sí, quedó suspendida totalmente. Creo que, si no me equivoco, van a ser el 10 de junio.
El
11 de junio, domingo 11 de junio, ¿puede ser? Porque 10 de junio es sábado. Un sábado 10 no va
de
a ser.
Junio, 10 de junio es la final.
Es la final de la Champions, que ahora vamos a estar hablando. Pero digo, 11 de junio tiene que ser.
11 de junio es domingo, es verdad.
11 de junio, bueno. Pero sí hubo elecciones en Salta, donde volvió a ganar el gobernador... salteño, no me sale
Sanz.
El señor Sanz.
Gustavo Sanz,
ahí está. Bueno, masista, reconocido del Frente Renovador. Y
fue candidato a vicepresidente con Massa, cuando Massa
claro,
fue candidato a presidente.
Exactamente. Ni figuró la fuerza de Milei.
No.
En Salta, nada. Bueno, no. En La Pampa volvió a ganar el gobernador Cilioto. Sergio Cilioto.
Sí.
Bueno, tampoco, no figuró Javier Milei con ningún candidato. Bien. Y por último, hubo elección en Tierra del Fuego, donde volvió a ganar el gobernador Gustavo Melela.
Melela, sí.
Tampoco hubo candidato de Milei.
No.
O si lo hubo, no sacó ni un porcentaje donde ni figuró en la pantalla.
Sí.
Entonces digo, no tiene. Y encima ahora en Chubut, por ejemplo, el candidato que tiene. Estoy leyendo una información de clarín.com. Le habrían hecho una fuerte denuncia judicial al candidato que Milei tiene a gobernador en Chubut. Se trata de César Trefinger, que pelea por la gobernación en Chubut con el sello de Javier Milei, lo acusan, escucha bien, Marian.
A ver.
Lo acusan de armar carpetas con datos sensibles de dirigentes políticos. Nada más y nada menos. Así que, bueno, así está la situación de Javier Milei a nivel Argentina, a nivel país.
Por eso, no descarten de que Javier Milei, de un momento para otro, de un portazo a su candidatura presidencial y termine siendo candidato en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exactamente. Bueno, Marian, pasamos a otro de los temas del día, porque sí. El gobierno envió al Congreso el proyecto de blanqueo de capitales.
Así es. Es en el contexto del acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos, que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa. Está dirigido a personas humanas, a sucesiones indivisas y a empresas. Podrán exteriorizarse tenencias en efectivo, bienes muebles e inmuebles y activos financieros. A ver, Fer, en caso de ser aprobada, esta normativa permite exteriorizar tenencia de moneda nacional y extranjera en el país y o en el exterior, activos financieros, bienes muebles e inmuebles, además de bienes que están en el exterior, incluyendo, que esto es muy importante, créditos. Esta iniciativa de blanqueo ya había circulado, lo recuerdan, como posibilidad para el Poder Ejecutivo Nacional mientras negociaba con Estados Unidos en un acuerdo de intercambio de información fiscal hace un tiempo. Bueno, ahora volvió a retomarse y se espera que pueda ser tratado en el Congreso de la Nación. A ver, esto es un título, el envío del gobierno al Congreso del proyecto de blanqueo de capitales. Ahora hay que ver el análisis y el trabajo de los legisladores a nivel nacional para ver si lo llevan adelante o no, qué modificaciones le hacen. Zaraza, zaraza, zaraza.
Bien, o sea, es el título nomás. Que el gobierno envió al Congreso el proyecto de blanqueo de capitales. Ahora, bueno, hay que mirar la letra chica, la coma, el punto, punto y seguido, punto y aparte. ¿Viste cómo empieza, no? Pasa la Comisión de Presupuesto de Hacienda, pasa la Comisión de Legislación General, pasa por todas las comisiones hasta que, bueno, llega al recinto y ahí se verá la verdad.
Por eso, hay que ver cuánto. O sea, estamos. Pensemos esto: 17 de mayo.
Sí.
Estamos, lo decíamos, un mes y medio o menos del cierre de lista.
Sí.
Estamos a 3 meses de la selección.
Sí.
Yo la veo muy compleja. Muy compleja para que se logre, para que se apruebe y después para que los capitales reingresen al país.
Exactamente, sí. Bueno, Marian, cambiamos de tema. ¿Qué pasó con Fantino y la Universidad de La Plata, fue?
La Facultad de Periodismo de La Plata.
La Facultad de Periodismo, sí.
Hoy Alejandro Fantino fue en Noticia Nacional, no por el pará, sino porque fue a dar una charla a la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, la charla Debate del Nuevo Periodismo, invitado por la agrupación Nueva Generación, y desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata expresaron un repudio por la presencia de Alejandro Fantino en la facultad. Lo trataron así como persona... como,
no grata.
Como, no grata no. Lo trataron como mercenario. Esa fue la palabra que utilizaron. Mirá, te leo un textual de lo que fue el comunicado. Queremos señalar que su presencia no es bienvenida. Más allá de gozar de total libertad para concurrir a nuestra casa de estudio, o sea, le dieron la libertad de que vaya, no es que se lo negaron. También la facultad tiene derecho para ejercer a comunicarse. Creemos que nuestra facultad también tiene derecho a dejar en clara su opinión sobre la figura del periodista Alejandro Fantino. Dijo: el señor Fantino representa las modalidades de ejercicio de la práctica del periodismo que repudiamos profundamente. Bueno, y de un par de cosas más. Después lo levantaron al comunicado. Fantino habló con los medios de lo que fue el comunicado. Dijo de que lo había leído, que él no iba a dejar de ir por más de que había este comunicado por parte de la facultad. Pero acá uno como es periodista quiere saber un poquito más. Y yo dije, yo voy a averiguar cuál es el problema. Sí. Porque no puede ser que el problema sea Fantino solamente.
Sí.
El problema es que Nueva Generación, la agrupación que lo invita a Alejandro Fantino, está conducida por Marciel Aguilera, que era un pibe que integraba la...
Marciel
Aguilera.
Sí.
Que integraba la Cámpora, integraba la agrupación La Walsh, que es la que conduce los destinos de la Facultad de Periodismo desde hace años, y hace un tiempo rompió y se fue. Bien político. ¿Y con quién se fue? Porque lo traigo para que entiendan un poquito por dónde viene. Con Victoria Tolosa Paz.
La actual ministra de Desarrollo Social.
Claro, Victoria Tolosa Paz está enfrentada a Florencia Saitú, que es la ex decana de la facultad.
Sí, sí.
Entonces, el problema, no voy a decir el pobre Fantino, porque no lo voy a decir, porque Fantino sabe muy bien a qué juego juega.
De pobre no tiene nada,
a qué juego juega, pero acá utilizaron a Fantino para mojarle la oreja a la Walsh, que es la agrupación que conduce los destinos actualmente de la facultad. Por eso salieron a repudiar la presencia.
Claro.
Viene por ahí. Está. Para el que no entiende, porque está en todos los medios, nadie conoce bien qué fue lo que pasó. Solamente lo que se ve es el título. Repudiaron a Fantino en la Facultad de Periodismo, pero la realidad, el motivo verdadero es este, que hay una lucha interna entre las dos fracciones, entre dos fracciones dentro de la facultad, y que una responde a Florencia Saitú, que es la ex decana, y políticamente hablando, y la otra a Victoria Tolosa Paz, que lo decíamos la otra vez, está como un poco enfrentada con el kirchnerismo, porque está jugando con el presidente de la nación, que es Alberto Fernández.
Exactamente. Bueno, ahí está la disputa de esa agrupación de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata con Alejandro Fantino, quien fue a dar una charla. Marian, y hablando de Fantino, habla de Fantino, y más allá que te acordás de Animales Sueltos, te acordás del deporte, y tenemos que hablar del fútbol, porque la Champions ya tiene sus dos finalistas. Ayer, por un lado, el Inter le volvió a ganar al Milan con gol de Lautaro Martínez, que lo extrañas horrores, obviamente. Te gustaría que ya esté para el retiro para volver. Bueno, va a volver hasta que no se retire, olvídate. Esa es la que tiene que facturar todavía. Le ganó 1-0 y de esa manera cerró la serie y se convirtió en el primer finalista de la Champions. Hoy, con una actuación contundente del equipo de Pep Guardiola, el Manchester City goleó, vapuleó, destrozó, bailó.
Yo lo vi al partido, lo bailó.
Exactamente, lo bailó al Real Madrid y le ganó nada más y nada menos que 4-0. 4-0 le ganó. Está bien, jugaban en Manchester con toda su gente, todo. Pero digo, 4-0 y con el gol de Julián sellando la goleada con el cuarto gol. Así que bueno.
Bien lo extrañás.
Sí, claro, cómo no extrañarlo, pero bueno, recién se fue, así que a Juliancito tenemos unos cuantos años para esperarlo.
Julián algo para festejar, Fer, es que para los argentinos, para todos nosotros, los dos nueve de la escaloneta van a ser partícipes de la final de la Champions.
Exactamente, Julián Lautaro, Lautaro Julián. Una final espectacular que se va a jugar el sábado 10 de junio en Turquía, en Estambul, para ser precisamente. Así que ahí estaremos todos expectantes a ver quién es el campeón de Europa, ¿no? Sellando ya.
O sea, vamos a tener
un título tan ansiado.
Vamos a tener un 9 de la selección argentina, que es campeón del mundo y campeón de la Champions.
Exactamente, exactamente. Cualquiera puede ser para cualquiera de los dos. Yo me la juego por el Manchester City. No sé vos.
Yo voy por Lautaro.
Sí, está bien. Vas a bancar a Lautaro. Y está bien.
Tenemos, bueno, a ver, tenemos que decir, lo voy a decir porque me corresponde, que sí. Fernando Pietrafesa pegó los finalistas. Yo le erré.
Sí, yo las pegué, la pegué, sí, yo te juro, no, nunca gano nada, no gané nunca una rifa, ¿viste? Creo que lo máximo que gané fue un fortín con soldaditos cuando Carlitos Balá tenía un programa en Canal 7, en ATC, en ese momento.
¿Ganaste?
El show de Carlitos Balá, sí, me gané un fortín con soldadito, con todo, fui feliz a buscarlo, dejé el chupete en el chupetómetro.
¿En serio? Todo,
sí, todas esas cosas.
De los que dejaron el
chupete. Dejé el chupete en el chupetómetro, exactamente. Mirá, wow. Pará. Y después gané en el programa de Fernando Bravo, en El Precio Justo, que se emitía por Canal 9.
Sí.
Y junto a Martín Aguirre, todos los mediodías estábamos con el dedo a rosca, ¿te acordás del teléfono a rosca?
Sí.
Llamando en el año 2000, 2001, 2002. Crisis.
¿Te gustaba?
Me encantaba. Mirá. Me encantaba. Y bueno, en ese momento me gané la vidriera, acerté el precio, el que más cerca estaba, sin pasarse del valor real de la vidriera de distintos productos que te presentaban. Me gané un montón de cosas. Me gané una cocina, me gané un equipo de música, me gané un mueble, me gané. Bueno, no sé, pero gané un montón de electrodomésticos, sí. Sí. Así que bueno, tuve suerte ahí. Pero, viste, después ya no empecé a olvidarme.
Al final ganaste dos veces en la televisión.
Dos veces. O sea, en la televisión. Sí. No, sí.
Yo nunca juego a nada. Porque no juego
a nada. Bien,
pero tampoco nunca gano nada. Nunca,
no, viste, nada. Sí. No, es tremendo. Es tremendo.
Ni una camiseta, nada.
Nada. Nada de nada. Pero bueno, ya llegarán tiempos mejores, Marian. Eso es así.
Sí, obvio.
20:46, enseguida volvemos con más. Acá estamos.
Hasta las 21, acá estamos.
Me acuerdo de la...
Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos.
¡Vivamos Vicente López!
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conocé todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanus.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Minutos en la República Argentina, 23 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una noche hermosa en la ciudad capital de la República Argentina. Y acá estamos con Mariano Gandini para seguir compartiendo información. Nos vamos a una información que tiene que ver con todoprovincial.com y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariano.
Así es, desde Bragado, Kicillof fustigó a la Corte Suprema, por proscribir a CFK y favorecer al centralismo porteño. El gobernador de la provincia de Buenos Aires entregó viviendas en Bragado y aseguró que los medios porteños se la pasan diciendo que la provincia no funciona y muestran las dificultades históricas para demolernos el ánimo y la autoestima. Además, apuntó duramente contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió las elecciones provinciales en Tucumán y en San Juan. Fue un mensaje, una advertencia y una amenaza. No tienen derecho, no tienen el derecho, la potestad ni la legalidad de decidir sobre las elecciones provinciales, señaló el gobernador Axel Kicillof, donde entregó ambulancia y 42 viviendas que son parte de un proyecto de 116 casas en la ciudad de Bragado.
Muy bien, Marian, y nos vamos a una información de www.actualidadpolitica.com.ar, porque FEBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, se prepara para festejar su 70 aniversario el próximo jueves 15 de junio, perdón, el próximo jueves 1 de junio a partir de las 19 horas, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires celebrará sus 70 años con un importante agasajo en Espacio GEA, Loria 642, Lomas de Zamora. Habrá invitados especiales, dirigentes gremiales de cámaras e instituciones adheridas a FEBA y empresarios pymes, y por supuesto estará encabezada por el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, el señor Alberto Camilo Cajale. Seguimos con más información de www.todoprovincial, Mariano.
Así es, el Salón Argentino de Bodega festeja los 20 años con un super evento en la ciudad de La Plata. Hoy miércoles 17, mañana jueves y el viernes 19 de mayo, entre las 19 y las 0 horas, en el Salón de Eventos La Enramada, Camino General Belgrano, entre 491 y 492, se recibirán a las bodegas más destacadas del país en un evento que convoca en cada edición a más de 2.000 visitantes apasionados por el mundo vitivinícola. Sí. La feria, organizada por Trineo Creativo, esta agencia platense, también contará con la presencia de pequeños emprendimientos emergentes y el público podrá degustar sus productos especialmente seleccionados para la ocasión. Más de 60 bodegas estarán en esta edición número 20. Cumple 20 años el Salón Argentino de Bodegas y nosotros terminamos de acá y nos vamos para allá.
Ya, rascás para allá directamente, Marian. Bueno, así es. No, nos vamos a Merlo porque los vecinos disfrutaron del paseo del encuentro. Miles de merlenses se acercaron al Parque de la Unidad Nacional, donde hubo puestos gastronómicos, stand de artesanos y entretenimiento para toda la familia con entrada libre y gratuita. Gustavo Menéndez, el intendente en uso de licencia, actualmente presidente del Grupo Provincia, compartió la jornada con los vecinos. Este es el primer paseo del encuentro que se realiza en Merlo y es organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. El evento ofreció a los vecinos diferentes propuestas para disfrutar durante el fin de semana. Es un lugar que reúne a cientos de artesanos y gastronómicos que permite un trabajo sostenido a más de 3.000 personas, sostuvo Gustavo Menéndez sobre esta propuesta que brinda a los artesanos y emprendedores de Merlo la oportunidad de vender sus productos. Esta iniciativa tiene que ver con la generación del empleo para una gran cantidad de productores que comercializan productos de gran calidad y a bajo costo, agregó Gustavo Menéndez. Otra información de www.todoprovincial.com.
Bien, Juntos exigió a Kicillof que le ponga fecha a las elecciones en la provincia. El bloque de diputados y senadores de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires brindaron una conferencia de prensa en la que exigieron al gobernador Axel Kicillof que defina la fecha de las elecciones. La ley electoral permite convocar a elecciones con no menos de 90 días de anticipación y establece que deben realizarse entre 30 y 120 días antes de que culmine el mandato. Los presidentes de los bloques de Juntos de la legislatura provincial, Alejandro Rabinovich y Maximiliano Abad, encabezaron la presentación y estuvieron acompañados por diputados y senadores de cada bloque. ¿Qué dijo Alejandro Rabinovich? La provincia de Buenos Aires es el único distrito de la República Argentina que aún no tiene fijada la fecha de elecciones, con la incertidumbre que esto genera tanto a nivel político como democrático.
Muy bien, Marian, y nos vamos a otra información de www.actualidadpolitica.com.ar porque el Banco Nación destinará 50.000 millones de pesos más para financiar a las pymes con la línea Crédito Argentino, CREAR. Con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, del jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, la titular del BNA, Silvina Batakis, inauguró la segunda edición de Expo BNA Conecta, la mega muestra del sector industrial, comercial y de servicios más importantes de la región, donde anunció la línea de crédito argentino, CREAR, por 50.000 millones de pesos al 49%, exclusiva para los empresarios pymes que asistan a la muestra. Durante el acto de apertura, Batakis, quien estuvo acompañada por el vicepresidente de la entidad, Carlos Caserio, destacó: Argentina es una tierra de oportunidades, una tierra que tiene mucho para crecer, solamente hay que encontrar las herramientas para poder articularlas y que se sigan completando. Hoy la industria nacional es una industria pujante, una industria innovadora. Marian, 20:58, ¿tenemos alguna información más?
No, Fer, que estoy preparado para irme al...
¿Estás preparado para el Salón del Vino, Marian?
Para el Salón del Vino... Claro. En la ciudad de La Plata.
Leo, le preguntaba a Leo. Leo, cuando sale de la radio se puede ir para La Plata, ya directamente al Salón del Vino también. Así que bueno, 20:58, ya estamos llegando al final de Actualidad Política. Punto, qué quilombo tengo de programa, es tremendo. De acá estamos, Dios mío, qué pelote que tengo. Bueno, Marian, 20:59, ya un minuto para llegar al final de Acá Estamos. Nos despedimos, como siempre te digo, un placer y un fuerte abrazo.
Igualmente, Fer, buena semana para todos.
Miércoles próximo a las 20 horas nos encontramos aquí en Radio Cultura para hacer nuevamente Acá Estamos. Gracias al señor Leo Giusti, que tengan muy buena semana y gracias por su compañía. Chau.
Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse.